Bueno, nos encontramos aquí en nuestro hospital con la doctora Marisol Basavilbaso. Buenos días, ¿cómo estás, Marisol?
Hola, sí, buenos días, Mónica. ¿Todo bien acá? Con la inquietud que tienen los pacientes, ¿sí? Con respecto a esto de lo que está pasando con respecto al virus de Hanta.
Uh-huh. ¿Sí? Te pregunto, Marisol, vos tenés la atención aquí, estás de guardia los días lunes en Rawson.
Sí, sí.
En nuestro hospital.
Yo estoy los días lunes. Igualmente la gente se puede acercar cualquier día de la mañana, ¿sí? En el horario de 8:30 a 12:30. Sobre todo damos eso porque tienen las historias clínicas y podemos hacer un seguimiento más particular de las personas, que no lo podemos hacer a la tarde por el hecho de que no tenemos alimento. ¿Sí? Con cualquier inquietud, con cualquiera de las demandas van a ser escuchadas, sobre todo en ese horario.
Bien, y de cualquier manera, bueno, ante cualquier situación sabemos que nuestro hospital está a las 24 horas.
Sí, sí, 24 horas se está. Lo que se pide a la población es que hagan las consultas tempranas. Es mejor hacer una consulta de más que quedarse con la duda en la casa. ¿Sí? Nosotros tenemos laboratorios los días miércoles en nuestro hospital. Entonces, cuando las consultas puedan ser antes del día miércoles, entre el día lunes, cualquier día antes del día miércoles, lo más pronto posible, vamos a poder mandar a hacer el protocolo como corresponde, que es un análisis de sangre para aquellos que tengamos dudas reales de que pueda haber estado en contacto o que pueda tener alguna infección similar a Hanta.
Es decir, en estos momentos lo que preocupa y ocupa es esto del hantavirus.
Sí, sí, en realidad la gente lo que tiene que saber es que es un virus para el cual no hay un tratamiento específico por el momento, que se presenta con síntomas como ser un síndrome gripal, con fiebre, escalofríos, dolores de panza. Es bastante inespecífico, por eso nosotros pedimos a la población que se acerque al hospital y que haga la consulta como para quedarse tranquilo. La gran mayoría de las veces, como fue hasta ahora, no va a ser por Hanta, pero necesitamos que la gente nos colabore haciendo la consulta en el tiempo que corresponde. No, si dejan pasar los días, el riesgo es que eventualmente aparezca un caso en nuestra población y lo tomemos demasiado tarde. La complicación que tenemos, que podría presentarse, es un síndrome pulmonar con ya otras características y del cual en ese caso sí hay mayor cantidad de fallecidos.
Claro, esto que, bueno, disparó un poco la alerta en el sur, ¿no? Y finalmente sabemos que la provincia de Buenos Aires tiene casos.
Sí, sí, tenemos casos actuales y tenemos de estudios retrospectivos, sería de tiempos anteriores en otras localidades, de que ya hace más de 20 años que se vienen dando casos de Hanta. No es una enfermedad nueva para nosotros, sino que es nuevo el hecho de saber de que ya la teníamos previamente. Y bueno, entonces nos tenemos que abocar a hacer una prevención más concienzuda, sería con colaboración de la población, del municipio, de todos los que estamos participando en esto, los asistentes de salud, ustedes desde el hecho de poder llevar la información a todas las casas. Entonces vamos a poder evitar que en nuestra localidad aparezcan casos, que todavía, gracias a Dios, no hay.
Tampoco en Chacabuco y en Junín se han registrado casos por el momento.
Que yo sepa, todavía no, sí, pero puede haber casos que no hayan sido estudiados y que hayan pasado. Hay un montón de personas que pueden haber tenido y que, como la sintomatología no fue de una complicación, pasó sin mayores particularidades. ¿Sí?
En realidad tampoco hay alguna vacuna, ¿no?, que sea preventiva para el Hanta.
No, por el momento no tenemos nada de eso. La idea es a futuro de que sí, de que, claro, todas las enfermedades de este tipo tengan una vacuna y esté dentro del calendario. Por lo pronto, no.
Claro, como para prevenir, entonces, ¿qué cosas podríamos hacer?
Bueno, siendo una enfermedad que el punto de partida es una rata, que no es cualquier rata tampoco, es una rata específica, ¿sí?, que tiene una cola larga, las orejas chiquitas. Y no es la rata que nosotros estamos, claro, acostumbrados a ver.
Bueno, que por un lado eso también da la tranquilidad, ¿no? Pero que es, ya de por sí es un animalito que no nos gusta para nada, pero no todos son los que transmiten la enfermedad.
Exactamente. Bueno, este bichito puede estar enfermo, y lo transmite por medio de su materia fecal, de su orina y de su saliva. Entonces, el hecho de todas las cosas que pudieron haber estado en algún depósito, como alimentos, latas, hay que lavarlos antes de abrirlo para evitar que el alimento que esté adentro esté contaminado. Si vamos a abrir un galpón, por ejemplo, lo abrimos, lo dejamos que se airee y entramos con barbijo, porque cuando nosotros movemos las cosas, es esa misma polución propia del orín puede entrar por el aparato respiratorio y enfermarnos. Lo mismo el hecho de acá no hemos llegado a tener inundación en esta última, pero tener heridas abiertas y entrar en contacto con agua, que puedo haber estado en contacto con pis o con cualquiera de estas secreciones de las ratas, también puede infectar en menor medida, pero bueno, nosotros lo tomamos como que sería un contagio positivo.
Bien. Cuando hablas de lavar las latas o bueno las botellas y demás, ¿con qué las tendríamos que lavar?
Y en realidad se aconseja que sea agua con unas gotitas de lavandina, ¿sí? Cosa de asegurarse de que queden bien limpias, ¿sí? Una esponjita no estaría de más. También está bueno lavar los sachets. En realidad todo lo que venga de un supermercado podría ser higienizado previo para evitar este tipo de contaminación. Digo un supermercado porque son los que almacenan, pero en realidad si nosotros tenemos almacenaje en nuestro domicilio, también está bueno. Más allá de que en el domicilio hay que tener las medidas de cuidado, por ejemplo, de desmalezar.
Claro.
¿Sí? Lo mismo que habíamos hecho con el dengue. Uh-huh. Bueno, tal cual. Todo lo que sea chatarra, todo lo que sea pastos altos, hace que se acerque a nuestra vivienda la rata que podría estar infectada. Entonces, eso hay que evitarlo.
Está también en estos momentos en estudio, porque no sé si es finalmente está comprobado, pero en el sur ha pasado que la transmisión se puede dar también de persona a persona.
Sí, nosotros por lo pronto lo que estamos haciendo es, cuando se tiene un caso positivo, para evitar el persona a persona, se hace un bloqueo, le llamamos nosotros, que es esa persona que queda con su entorno familiar, con el conviviente, diríamos, en un solo domicilio, sin ir a trabajar, sin ir a hacer sus actividades diarias, y se estudia todo el entorno hasta que pasa lo que la gente llama una cuarentena, ¿sí? Y se los considera libres de enfermedad. Recién ahí se libera ese bloqueo, haciendo que el contagio persona a persona no sea posible.
Claro, está bien. Pero bueno, en algún momento o antes, años atrás, se hablaba de que no había contagio de persona a persona, que era únicamente a través de estos animales.
Justamente lo que te estaba diciendo antes, es una enfermedad que si bien lleva un montón de tiempo presente, se desconocía que estaba presente, porque se la interpretaba como otra enfermedad muy similar, y no se llegó a estudiar todavía en una profundidad como para que tengamos más certezas. Así que por lo pronto lo que tenemos son las pautas generales y sí la consulta temprana para hacer un diagnóstico de descarte, le decimos nosotros.
Bien. Entonces, para prevenir, digamos, lo primero que debemos hacer es desmalezar, tener, digamos, Rawson tiene, como seguramente Chacabuco, muchos lugares donde los terrenos son baldíos o están deshabitados, ¿no? Bueno, todo eso hace a que puedan haber roedores.
Exactamente. La idea es que o los propietarios se acerquen a esos terrenos baldíos y los higienicen, o los mismos vecinos, sería al menos 30 metros alrededor de cada domicilio, no debería haber malezas. Uh-huh. ¿Sí? Uno no necesita autorización para cortar un pasto de un terreno baldío lindero. Obviamente que a nadie nos gusta hacernos cargo de las responsabilidades de alguien más, pero también es el hecho de cuidarse uno y a su familia. Entonces, el hecho de mantener las veredas limpias, no dejar restos de comida en los parques, también hace que en la noche no haya roedores que pueden estar contaminando incluso el pasto que después van los niños a la plaza.
Vos nos hablabas antes que no son todo, que no son cualquier roedor, ¿no? Hay mucha gente que nos preguntaba también a nosotros sobre los basurales a cielo abierto, donde vemos que hay infinidad de roedores. ¿Ese tipo de animales pueden llegar a contagiar hantavirus?
Sí, exactamente. Son un gran tema esto de los basurales a cielo abierto, pero la verdad es un tema que excede, porque en realidad no hay otra forma. de recolectar y de mantener la alta producción de basuras que hace la gente. Obviamente que si nosotros vamos más profundo, el hecho de producir menos basura, ¿sí?, de que hagamos un uso orgánico de los elementos, de que no compremos bolsas ni envoltorios extra de puro gusto, hacen que estos basurales tengan menos caudal. Pero ya es algo que en este momento...
Sí, cultural, y nos falta todavía.
Nos falta un montón, pero bueno, de a poquito se va cambiando. Los chicos en las escuelas trabajan mucho con esto de reciclar, y la verdad que si los escucháramos más, tendríamos mucho menos caudal en el basural, y de a poquito cada uno daría su granito de arena para ir mejorando entre todos. Sí. Esa y otras enfermedades, obvio.
Claro, seguro, por eso digo, hay cantidad de roedores en los basurales a cielo abierto, y bueno, Rawson tiene, ni hablar de la ruta provincial 51, cuando vemos la cantidad que hay en el basural de Carmen de Areco, ¿no? Ese tipo de cosas no son fáciles de exterminar.
No, para nada. Sería, no solamente hay ratas, sino que también hay animales, claro. Hay todo un ecosistema dentro de esos mismos espacios. Y bueno, mientras en el domicilio no haya basura, no haya contenedores, no haya comida que no esté dentro de recipientes, la rata, que es justamente el vector de esta enfermedad, va a tener menos cercanía, al menos a nuestras familias.
Bien. ¿Qué hacer si se encuentra y no sabemos determinar si es la especie de rata que transmite o no el hantavirus?
Indistintamente, lo que se hace es, si la rata está muerta, lo que se aconseja es tirarle lavandina de pura, dejarlo unos minutos y hacer una recolección con guantes o con una bolsa, y después eso se puede o enterrar con una profundidad mayor a 30 centímetros o quemarla. Y si la rata está viva, hay que conseguir veneno específico para rata o las trampas. Y lo que sí se desaconseja es el hecho de tratar de atraparla por medio de golpes, ¿sí? Porque eso nos pone en un riesgo mayor en vez de cuidarnos. ¿Sí? No entrar en pánico, eso sí.
Esto es importante, el hecho de bueno, estamos en una altura en la cual uno escucha un caso y se alerta, pero bueno, la más que preocupación, tendríamos que ocuparnos de ver qué cosas podemos hacer. Por eso eran todas estas enseñanzas, ¿no? Que un poco nos alerta, porque nos parecía que era una enfermedad que no estaba. Lo mismo que pasó con el dengue. Bueno, finalmente creo que un poco aprendimos qué cosas debíamos hacer, ¿no? Y este tipo de enfermedades nos pasa lo mismo.
Exactamente. Igualmente está bueno que la población tenga estas inquietudes, porque hace que nos colabores a todo el sistema de salud haciendo la consulta oportuna. Uh-huh. ¿Sí? La gente no tiene por qué saber si está infectada o no está infectada, ese sería nuestro trabajo, pero el hecho de que se acerque, ¿sí?, en caso de duda, hace que todo sea mucho más fácil y mucho más fluido, y todo más en tiempo.
Claro, esto de no automedicarse, no me siento muy bien, bueno, voy a tomar algo por las dudas.
Exactamente. Directamente hacer la consulta, ¿sí? Esto en el caso, por ejemplo, en el dengue, que no había que tomar aspirinas, en este caso no tenemos contraindicación de medicamentos. Si existe fiebre y no tiene la posibilidad de hacer una consulta ya, lo que tiene que hacer es tomar un antipirético y hacer la consulta lo más pronto posible.
Está bien, pero bueno, ¿no sería contraproducente tomar un antipirético?
No, mientras no retrase la consulta, claro. No le va a pasar nada, digamos. La cosa es que si tuvo fiebre a las 3 de la mañana, a las 8, 8 y media de la mañana, haga la consulta y ella o toda su familia queden tranquilos de que se está haciendo algo para evitarlo.
Bien, ¿no hay un rango de edad en el que sea más fácil de poder contraer esta enfermedad?
No, en este caso no. Es a todos por igual. Obviamente siempre los niños y los abuelos son los más susceptibles por un tema inmunológico, ¿sí? Su sistema de defensa es otro, o inmaduro o desgastado en el caso de los ancianos, y por eso nosotros siempre tenemos más cuidado con ellos.
Ah, Está bien. Pero bueno, esto sería entonces un poco, no alertando, lo que queremos hacer es tomar conciencia. En nuestro hospital de 8 a 12 y 30 horas, entonces la atención es durante todos los días, de lunes a viernes y los sábados.
En realidad es de lunes a viernes, de 8 y media a 12 y media, que nosotros tenemos acceso a las historias clínicas porque tenemos administración. La atención es 24 horas.
Sí, sí, sí. Por eso, pero en ese horario sería por ahí lo ideal, digamos, para poder tener la historia clínica de cada uno de los pacientes.
Exactamente, sí. Es acá en el hospital o incluso con sus médicos de cabecera, obviamente, que a veces nosotros tenemos una historia clínica incompleta, porque ellos van a los consultorios privados y está perfecto que el médico que más lo conoce pueda hacer el diagnóstico diferencial.
Sí, los miércoles aquí es el día en que se hacen los estudios de sangre, ¿no? Las extracciones de sangre. Si una persona está con síntomas de esta enfermedad u otra en otros días, ¿se hacen también en forma desde el hospital o tiene que ser de forma privada?
No, otros días por lo pronto tenemos de forma privada. El hospital solamente cuenta con los días miércoles, que sangre se están sacando desde las 6 de la mañana, ¿sí? Porque son muestras que salen tempranito.
¿Con turno estos?
No, solamente con la orden médica. Uh-huh. En otros días, si es una alta sospecha o algún tipo de complicación, lo que tenemos la posibilidad de derivar directamente a la ciudad de Chacabuco, que es nuestro centro de referencia.
Bien, que allí se hacen. Bueno, doctora Marisol, muchísimas gracias y bueno, esperemos que esto también colabore con nuestra gente.
Bueno, muchísimas gracias a vos y lo que queremos llevar es tranquilidad, no preocupación, ¿sí?